un nombre poderoso. Vamos a leer las Escrituras, Mateo 1:18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos amados, Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. Dios es Salvador. Cuando nosotros vemos esto, descubrimos que revela el propósito de Él. ¿A qué vino Jesús? ¿Vino a fundar una religión? Vino a salvar. Porque dice, para esto vino, para esto fue engendrado, para eso una mujer virgen dio a luz, no para fundar una religión, sino para que las personas que estaban en pecado, que estaban perdidos, que necesitaban un Salvador, lo tuvieran. El Salvador se llama Jesús, y su nombre indica su propósito. Emmanuel significa Dios con nosotros, y revela quién es el que está con nosotros. Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. La Trinidad, hermanos, la palabra Dios incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús significa Dios es Salvador o el Salvador. Jesús, Emmanuel, dos nombres poderosos. Por eso el mensaje de hoy se llama Un Nombre Poderoso. Versículo 21 dice: y llamará su nombre Jesús. La importancia, hermanos, que tenemos de la asociación histórica con este nombre es que los judíos, cuando escucharon que se llamaba Jesús, la asociación histórica, porque la raíz del nombre de Jesús es la misma que Josué. Josué y Jesús tienen la misma raíz, es el mismo nombre. Tiene la misma raíz el nombre. Entonces, cuando ellos escucharon Jesús, entendieron muy bien su propósito. Josué guió a la nación a la tierra prometida, y Jesús nos lleva a la nación celestial prometida, es decir, al cielo. El mismo propósito. Es un nombre de importancia, porque Josué significa también Dios es Salvador. Él fue legítimamente llamado así, porque dice el pasaje: y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que fue notable es que la costumbre de aquella época era ponerle el nombre de algún familiar al niño. No era común que una persona se llamara Jesús si en su familia no había ningún Jesús. Los nombres se usaban dentro de la familia. Entonces, cuando nosotros encontramos que le dijo que le pusiera por nombre Jesús, las personas que miraban en la genealogía de Jesús se sorprenderían, porque no hay nadie que se llame Jesús en su genealogía, en su familia. Revela ese nombre, el propósito de Jesús. Y Dios lo sabía, por eso aclara también y dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos esto y entendemos que Él salvará al mundo de sus pecados, Él nos hace ver que todos los seres humanos tenemos un problema. Y el problema es que todo mundo está en pecado. Todos estamos dentro de ese círculo, el círculo de la raza humana en pecado. Jesús es una necesidad, no es un capricho del Padre, es la necesidad del ser humano. El ser humano estaba perdido y necesitaba salir de esa condenación. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Todos nosotros estábamos perdidos, total y absolutamente perdidos. No hay bueno, ni justo, ni aun uno. Mire, no existe una persona que pueda decir que es buena o que es justa que no necesita el Salvador. No existe. La Biblia dice en Santiago que todos pecamos y ofendemos muchas veces con la lengua. Con el solamente hablar, mire, si nos encerraran en un cuarto de 2x2 para que no pecáramos, le garantizo que pecaríamos. Si nos metieran en un cuarto de 1x1, solos, pecamos igual. El solo hecho de la lengua, pero podríamos hablar de los pensamientos, podríamos hablar de las acciones, podríamos hablar de montones de cosas y podríamos ir mucho más allá, pero no voy a hablar del pecado, ahora voy a hablar del que solucionó el pecado. Todos nosotros necesitábamos a Jesús. Él fue la necesidad que el Señor quiso suplir. Y Él no la suplió por medio de la religión. La religión no puede salvar al hombre. Cuando Jesús nació, ya existían los religiosos. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban montones de grupos, algunos buenos y otros malos. Habían toda clase de personas. Y ninguno de ellos pudo. De hecho, la misma religión mató a Jesús. Porque fueron los religiosos los que lo entregaron a la muerte. Entonces la religión no es la respuesta. Religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Es el esfuerzo del hombre tratando de unir su vida con Dios. Cuando la Biblia dice que es al revés, fue Dios el que se inclina al hombre. Porque, hermanos, la religión, si yo me la puedo imaginar de una manera, me imagino a un hombre tratando de saltar para alcanzar al cielo. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios a los hombres, que Él se inclinó a nosotros. Salmo 40 lo dice de una manera bonita y dice: pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y me sacó del pozo. Hermanos amados, estamos en un pozo sin Jesús. Este es un tiempo de celebración. Este no es un tiempo de Santa Claus, no es un tiempo de regalos, aunque todo mundo puede recibir, y qué lindo recibir regalos. Este es un tiempo de reflexión, de darnos cuenta que la Navidad no es un party que todo el mundo se puso de acuerdo para hacer, para poder tomar y que nadie lo critique. Este es un tiempo de reflexión, un tiempo de gratitud. Una sola persona en toda la humanidad, muriendo por el pecado de toda la humanidad, Jesús. ¿Es la persona más importante que ha nacido de una mujer? No ha existido ni va a existir alguien más importante que Él. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús puede y salva a los hombres de varias cosas. La primera cosa de la que el Señor te salva es de la culpa. Cuando la persona tiene pecados, aún pecados que nadie conoce, muchas veces carga con culpa y vergüenza. Yo no quiero que usted me responda, pero le voy a preguntar, ¿cuántas veces usted se habrá puesto a pensar en las cosas que si alguien supiera que usted ha hecho, se avergonzaría? ¿Cuántas cosas usted quisiera que nunca jamás nadie supiera? ¿Cuántas cosas quisiera aunque se borraran de su mente? ¿Cuántas cosas que han pasado a lo mejor en su pensamiento, que no han sido acciones? ¿Cuántas culpas, hermanos? Dice la Biblia en el libro de Romanos que Él ofreció su sangre como justificación de nuestros pecados. Quizás las personas no entienden por qué tenía que morir Jesús. Usted habrá escuchado, si usted ha ido a la Iglesia Católica, que muchas veces dicen: he aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? No es un invento de un cura, eso es enseñanza bíblica. Esas son palabras de Juan el Bautista. En aquel tiempo, cuando mataban un cordero y el sacrificio que se hacía por los pecados era un cordero, en algunos intérpretes dicen que cuando se mataba el cordero, el sacerdote mataba al cordero, la persona tenía que poner las manos sobre la cabeza del cordero. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando matan a un cordero, un chivito, un cabrito? Hermanos, parece una persona. Es increíble las expresiones que nos hayan visto, las expresiones de esos animales. Son más expresivos que un perro. Y acá tenemos a nuestro hermano que ha trabajado en veterinaria, él conoce mejor de esto que estoy hablando. Y ese animalito que se mataba, cuando lo mataban, sufría, y son extremadamente expresivos esos animales. Entonces, cuando lo mataban a ese animal, usted podía comprender que el pecado traía muerte, porque dice la Escritura que cuando entró el pecado, entró la muerte, porque Adán y Eva, y todos nosotros, estábamos en el corazón de Dios, y el plan de Él era que no muriéramos. Era la vida eterna. Cuando perdimos eso y entró la muerte, el representar esa muerte que entró por el pecado, cuando se hacía el sacrificio y ponían sus manos sobre ese cordero y lo mataban y podías sentir la respiración, la vibración, ver la sangre y ver cómo ese animal estaba muriendo. Y la muerte de ese animal era porque lo habían tenido que traer para ofrecer un sacrificio a Dios por causa de los pecados. Las personas comprendían cómo su culpa estaba matando a ese animalito. Para limpiar su culpa, el pecado que él cometió trajo muerte. Pero el simbolismo que estaba trayendo era que esa muerte que está representada en animales es la muerte que ya te alcanzó a ti. Tú vas a morir, porque el que está sin Cristo, dice la Escritura, está perdido. Y Jesús fue el sumo sacrificio, ya no es el cordero de los hombres ofrecidos a Dios, sino que fue el cordero de Dios ofrecido para perdón de los hombres. ¿Usted está comprendiendo por qué Jesús tuvo que morir? Jesús murió en nuestro lugar. La culpa, hermanos, que hay en el corazón, es eso que no te deja dormir, es eso que no te deja estar en paz. La culpa es aquello que cuando lo piensas pierdes a veces hasta el apetito. Eso es la culpa que viene a la mente de las personas cuando piensan que rompieron muchas veces relaciones con otras personas a causa de los errores. Y viene pensamientos a su mente diciendo, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué hice lo otro? El Señor Jesús vino a quitar esa culpa. Porque la culpa es lo que atormenta a las personas. Por eso hay muchas personas que se refugian en el alcohol, porque no pueden tolerar la culpa, los atormenta, la mente se les perturba. Y dice la Escritura que el Señor vino a traer esa paz que el mundo no puede dar. Por eso, hermanos, una de las primeras cosas que te libra el Señor Jesús cuando viene a tu vida es de la culpa. Te perdona de los pecados, te libra de la culpa. Otra de las cosas que te libra el Señor Jesús es del poder del pecado. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida, el Señor Jesús te libra de aquel poder que antes te esclavizaba. Por eso es que es notable las estadísticas, el 7%, solo el 7% de las personas que entran en los programas de algunos estados para rehabilitación de alcohol y de drogas, solamente en los programas estatales puede ser libertado. Pero la estadística de los programas de rehabilitación de iglesias cristianas ha llegado a un máximo de 97%. 7% un programa humano, 97% de la palabra de Dios. ¿Entiendes? El poder del pecado es roto. El pecado, la palabra pecado significa errar el blanco, equivocarse. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Eso es el pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando una persona comienza a tomar o comienza a enojarse, a airarse o comienza a golpear o comienza a hacer cosas, eso es pecado. Y algunas personas no pueden dejar de hacer ciertas cosas. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo no podían dejar de hacer ciertas cosas? Y por más que se lo prometían y juraban y hacían promesas, a fin de año casi todo el mundo hacíamos lo mismo. Este año que viene voy a ser mejor. Este año voy a ser un hombre nuevo, voy a ser una mujer nueva. Y ya el primero de enero ya era peor que el del año pasado. Y decía, bueno, para el año que viene. Amén. Tenemos dos mujeres que son bien honestas, acá es cierto. ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna vez algo así? ¡Levante la mano! Ah, no, que no había valientes acá, mire. Yo le voy a levantar el pie también, mire. No, es que no se puede sin Cristo. Es una batalla perdida. Sin Cristo estás perdido, no lo puedes hacer. Puedes tener un tiempo, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, pero el pecado, el poder del pecado te agarra y te agarra más fuerte que antes. El poder del pecado. El pecado era tu dueño. Tenías un dueño, se llamaba Satanás, y Satanás tenía una herramienta para encadenarte, y esas cadenas se llamaban pecado. Jesús vino y nació para librarte de eso. Y dice que Él ya no te dejó huérfano, sino que Él está contigo. Por eso Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, Él está con nosotros. Todo aquel que quiera, dice la Escritura, todo aquel que tenga sed, venga y beba. Hermanos, Jesús no es propiedad de una religión, Jesús es tuyo. Pero si no lo quieres, no te lo llevas. Si no lo quieres, no te acompaña, porque Él no te fuerza. Pero si lo quieres, dice la Biblia, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la Escritura. Ese es mi Jesús, ese es su Jesús. Solamente tiene que tomarlo. Otra de las cosas de las que te libra el Señor Jesús es de la consecuencia del pecado. Porque muchas veces hay consecuencias que no se pueden eliminar. Por ejemplo, si una mujer anduvo teniendo quizás más de una pareja, de una vida, tal vez que no tomó buenas decisiones, no escogió bien su pareja y tiene dos hijos o tres hijos de distintas parejas, Dios no los va a matar a los niños. Esa consecuencia va a ir con usted y Dios le perdona, no hay nada de malo con eso, son equivocaciones. Si usted ama a sus hijos y sus hijos le aman a usted, y Dios va a hacer buenas personas de ellos, pero entienda que eso no puede ser corregido porque hay personas que merecen vivir. Pero hay consecuencias, a veces de mala fama, a veces de deshonra, a veces de humillación, separación, rupturas familiares. Dios sí restaura esas consecuencias. Dios restaura esas consecuencias. El Señor vuelve atrás la página y borra todas las cosas malas que se escribieron de ti. El Señor te hace una persona nueva, te da un testimonio nuevo, te da una imagen nueva. Porque Jesucristo en las Escrituras te deja un mensaje claro. El que viene a mí, no lo echo fuera. Y todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todo aquel que cree en Él, no será avergonzado. Hermanos, la Escritura dice abundantemente cómo Dios puede hacerte una nueva criatura. Todo aquel que está en Cristo, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Versículo 23, y llamarás su nombre Emmanuel. La importancia de la asociación histórica también de ese nombre está encontrada en Isaías 7:14. Léalo conmigo, por favor.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Amén. Era la confirmación de lo que ya había sido profetizado en el tiempo de Isaías, y no le estoy hablando ni de 5 ni de 10 años antes, le estoy hablando de cientos y cientos de años antes. No era algo nuevo. Yo me imagino María cuando escuchó eso. Ella sabía esto. María, en el tiempo de la concepción, calcule que aproximadamente tenía entre 16 y 17 años. Pero se ve que era una judía devota, de manera que el Señor la escogió entre todas las mujeres. No tiene que haber sido una cualquiera, tiene que haber sido una mujer consagrada y devota, una mujer que conocía a su Dios y Dios la conocía a ella. Y cuando le dijo Emmanuel, yo no me imagino cómo tiene que haber saltado su corazón.
Amén.
Tiene que haber sido algo que la estremeció. Por eso es que ella consideró a Dios y dijo, hágase con tu sierva lo que tú quieras.
Amén.
Porque su corazón entendió esto que estoy diciendo. Para nosotros que nacimos en Argentina, en México y en Chile y en otros países que están aquí representados, Guatemala, nosotros no teníamos asociación con las profecías. Pero ella era del pueblo de Dios. Ella fue criada en esto, y cuando le dijeron esto, esto tiene que haber sonado sumamente profundo para su corazón. Y ella lo ha recibido y lo aceptó, y desde ese momento tenemos Dios con nosotros en Jesús. Me acompaña Mateo 1:23, léalo conmigo. Él es Dios fuerte, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Lo lee por favor Mateo 1:23. Vamos a leer un par de pasajes bíblicos. Un nombre poderoso. Amén. Gracias, Máximo. ¿Se da cuenta que es exactamente lo que dice en Isaías?
Sí.
No está ni cambiado. Es exactamente lo que dice Isaías. Exactamente. Palabra profética. En la palabra de Dios en Isaías también dice que Él es Dios fuerte, Padre eterno. Él no vino simplemente para hacer un trabajo y desaparecer. Él vino para quedarse. Por eso dice Dios con nosotros, permanentemente con nosotros. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué dijo eso Él? Porque Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Hermano, Jesús vino a tu vida si le has recibido. Si no le has recibido, tienes que recibirle. Cuando recibes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador personal, Él se queda contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, Jesús es tu compañero, Jesús es tu Dios fuerte, Jesús es tu Padre eterno, Jesús es tu Príncipe de paz, Jesús es tu Dios fuerte. Jesús está contigo donde quiera que tú vayas. No importa qué oscura esté la vida, el Señor Jesús está contigo. No importa las crisis, Jesús está contigo, porque Él no es cualquiera, Él es tu Salvador.
Amén.
Para eso nació Jesús. Si es para el Señor, hágalo más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por favor, acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y voy a hacer una invitación. Y si usted nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, en este día puede recibirlo. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados para que el Señor le perdone, para que quite la culpa, para que quite la vergüenza, para que quite la humillación, para que quite el poder del pecado en su vida, para que Jesús surta efecto en su vida. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y recibirle como Señor y Salvador personal. Usted necesita a Jesús. Todo mundo lo necesita. Vamos a leer y luego de esto vamos a hablar un poco, muy brevemente, de cómo recibir a Jesús. Prepárese porque hoy es el día de salvación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Por favor, si lo tiene, me lo lee.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Amén. Porque Él se humilló a sí mismo, dice que Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso. Y Él nació como hombre. Y siendo hombre, fue a nacer a un pesebre, fue a nacer a un lugar bien humilde, a un lugar quizás diferente a esto, pero para que usted tenga una idea, no es precisamente el lugar donde un Dios fuerte, un Rey eterno, un Padre eterno, usted cree que fuera a nacer. Usted quizás, como los judíos, o como yo, pensamos, quizás un palacio habría sido lo apropiado para él. No un lugar que olía a heno. No un lugar que olía quizás a orín. No quizás un lugar que es antihigiénico, donde ni usted ni yo quisiéramos que un ser querido diera luz. Imagínese que hoy en día, para los que amamos, procuramos la mejor clínica o la mejor atención. En aquel lugar, quizás José fue su partera. Y yo no sé cómo pudo limpiarse, porque no creo que hubiera un grifo con agua, no me imagino que hubieran comodidades, no me imagino que hubieran bolsas de Pampers, no me imagino que hubieran todas aquellas comodidades que hoy en día una mujer puede disponer. Fue realmente una humillación voluntaria. El Señor permitió que Él naciera de esa manera. Cuando nació en un pesebre, Él mostró que Él, siendo el Rey del Universo, debía y podía ser humilde. Que no necesitaba nacer en el palacio para poder llegar a ser el Salvador. Nosotros, hermanos, quizás hemos nacido en mejores condiciones y hemos vivido en mejores condiciones que Jesús. Y el Señor nos dice a nosotros que también nos humillemos, porque el Señor quiere cambiar nuestra vida. El Señor quiere sacar de nosotros todas aquellas inmundicias y suciedades. Por eso necesitas recibirle. Él vino para dar el ejemplo. Dice la Biblia, y fíjese, Colosenses capítulo 2, el libro siguiente, 3-4 hojitas más adelante, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que le dio el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en nombre de Jesús todas las personas estén sujetas bajo la autoridad, porque Él se humilló y recibió con honra ese título de Salvador. No fue un regalo, Dios lo dispuso así, pero Él lo mereció. Él lo mereció, porque si Él hubiera pecado, habríamos perdido nuestra oportunidad, pero Él decidió obedecer a Dios. Y aunque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él se despojó de todo ese poder y vivió como hombre. Y como hombre nació en un lugar, como hablábamos recién, en el pesebre. ¿Usted ha notado, hermano, cuánto tenemos que celebrar en esta Navidad? ¿Usted ha notado cuánto tenemos que celebrar? Tenemos a un Salvador que vino, aun cuando nosotros no merecíamos que nadie hiciera nada. Cuando te regocijabas en aquellas cosas que estaban mal, cuando vivías de la manera desordenada, cuando hacías las cosas malas, aún en ese momento Dios pensó en tu vida y pensó en mi vida. Tenemos que celebrar que Jesús vino a pesar de lo que éramos, a pesar de todo lo que podíamos ser. A muchos quizás ni aún su propia familia lo quería ayudar porque se había cansado de ellos, pero dice la Escritura que Dios no miró nuestra bajeza, sino que miró con amor nuestra necesidad, y por eso envió al Salvador. Tenemos mucho que celebrar. No deje que el diablo haga que en su casa esté la injusticia de menospreciar al Salvador poniendo un Santa Claus. Arranque eso de su casa. Es una deshonra. Un Santa Claus es una deshonra en la casa de un cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que honrar al Señor, honrar al Salvador, porque el Salvador fue Jesús. Tenemos que celebrar a ese Jesús. Honre al Señor, a su Salvador. Disponga su corazón a recibir al Señor Jesús y honrelo. Honrelo en su vida, honrelo en su casa, alabe su nombre. Cuando usted esté en la mesa, tenga una oración, bendiga a las personas, explíquele a sus niños, para que sus niños crezcan sabiendo que tienen un Dios que se interesa en ellos, que Dios los ama y que no importa lo que hagan, siempre Dios está dispuesto a darles una oportunidad. Cuando una persona crece con ese conocimiento, yo le puedo asegurar que tiene grandes probabilidades de llegar a ser una mejor persona. Pero cuando una persona crece sin ese conocimiento, la persona puede llegar a tener un vacío en su vida. El vacío de no sentirse amado, ni de saber que alguien le busca. Porque estar perdido y no tener quien te busca es lo peor. Porque alguien puede estar perdido, pero lo peor es estar perdido y no tener quien te busque. Jesús, Emmanuel, son dos nombres que revelan quién es Él y su propósito. Son dos nombres que nos muestran que Él viene a salvarte y que Él viene para quedarse contigo. No es alguien que te salva y te abandona, es alguien que te salva y se queda contigo. Ese es Jesús. Quiero que este Jesús que tienes en tu corazón sea honrado en esta Navidad. Que lo celebres. Que hagas una oración, que le des gracias. Que le ames. Y si no lo tienes en tu corazón, esta Navidad es un buen momento. Porque en Navidad es justamente cuando las personas tienen que darse cuenta de que Jesús existió. Estamos en el año 2008. Vamos a entrar al 2009. Después de Cristo. Hasta el almanaque le está hablando de Jesús. El calendario le está diciendo que empezaron a contar cuando Jesús vino. Tenemos que reconocer que no vino para nada. Nada en la creación Dios lo ha hecho porque sí. Todo tiene un propósito. Todo. Y la venida de Jesús tiene un propósito y está claro en sus dos nombres que declara la Biblia. Él no se llamaba Jesús Emmanuel, sino que se llamaba solamente Jesús. Y Emmanuel es el carácter de Dios Salvador que vino a quedarse. No le conocemos a un tal Emmanuel como nuestro Salvador. No, nuestro Salvador se llama solamente Jesús. Emmanuel es el nombre profético que venía sobre él. Juan 3:16, si me acompaña y lo quiere leer, dice esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este momento solo quiero decirle esto. Si usted no acepta a Jesús, no hay otra opción. Mucha gente dice, bueno, yo voy a ver más adelante. Considere esto que le digo. Es como estar en las vías del tren. Y viene el tren y te va a atropellar. Y existen dos opciones. Te sales de la vía, pero mientras decides a salirte de la vía, si no te sales, ya estás en la vía. No hay un tercer lugar, es fuera de la vía o en la vía, y el tren viene. El tren viene, estás en la vía, solo puedes salirte, es la única opción. Y la Biblia dice, el que no cree en él ya ha sido condenado, el que no se decide a salir de esa vía, viene el tren, ya estás en condenación. La Biblia dice que Adán y Eva nos dejaron en esa vía, en esa condición. Por eso déjeme decirle que si una persona no acepta a Jesús y vive conforme a sus principios y se muere, inevitablemente se va al infierno. Inevitablemente. 100% garantido según la Biblia. Y dice la Escritura que Dios no quiere eso para nosotros. Por eso envió a su Hijo. En esta Navidad, cuando usted esté celebrando, quizás con su familia o aquí, cuando estemos juntos, usted piense, Jesús me ama. Jesús vino por mí, Él vino a sacarme de esa condición de condenación solamente porque me amaba. ¿Le he recibido? Usted, cuando no recibe a Jesús, usted está menospreciando al Salvador, está diciéndole, no me haces falta. Por eso recibir a Jesús es importante, porque si no recibes a Jesús, no hay más nadie que te salve, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso en esta hora voy a hacer una invitación. No quiero que repitas una oración para que yo o el de al lado o tu familia se queden contentos. No es necesario. Yo quiero que en esta hora tú hagas esta oración. Si en tu corazón realmente has recibido y quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador. Solamente si decides aceptar a Jesús y has entendido que Jesús te ama y que vino por ti, que Él quiere darte una vida diferente, que Él quiere librarte del poder de aquellos pecados que no te puedes quitar de encima, que Él quiere librarte de la culpa que te desvela, que Él quiere quitar todas esas cosas y el poder del pecado que te esclaviza. Si crees y decides vivir una vida nueva, este Jesús en este momento necesita entrar a tu corazón para poder transformar y darte eso que deseas. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Habrá alguien aquí que le gustaría recibir a Jesús en su corazón? Levante la mano. ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero recibir? Amén. Gloria a Dios por, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por recibir a Jesús en su corazón. Gloria a Dios. No están recibiendo religión. No están obligados conmigo. Usted va a tener una relación y una obligación con Dios, no conmigo. Ni con una iglesia, ni con la denominación, es con Jesús. Porque Él es el que va a estar delante de usted cuando usted parta de este mundo. Si alguien más quiere recibir a Jesús, yo le voy a pedir por favor que ahí donde está, repita una oración conmigo. Comprenda que después de esto, lo que usted tiene que hacer es comenzar a conocer a Jesús. Necesita comenzar a leer la Biblia, comenzar a buscar lo que Él tiene para tu vida. No es solamente una oración porque una oración y ya. No, no somos curanderos que hacemos oraciones y ya, no. Es una decisión de la vida que voy a empezar a vivir. Es decir, que después de esta oración, tú has decidido comenzar a vivir una vida diferente. Aunque te cueste, aunque caigas y te levantes 500 veces, pero ya has tomado la decisión y Jesús te va a ayudar. Si esa es tu decisión, ora conmigo esta oración y dile así, en voz audible, repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me ayudes a vivir una vida nueva y diferente. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí. En el nombre de Jesús, renuncio a mis pecados, a Satanás y a las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén.